Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Iniciamos a las 12:30 esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 15 de febrero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener la información sobre los más de 7,000 millones de dólares que ha exportado Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años. Tendremos también el anuncio que hizo Cuba y Corea del Sur al establecer relaciones diplomáticas. Tomás Cardoso estará con nosotros, como cada día, con los adelantos de su programa Cuba al Día, y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Más de 7,000 millones de dólares ha exportado Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años, entre ellos alimentos, productos de salud, incluso café y automóviles. Luis Guardia presenta el siguiente reporte.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba nuevamente marcan récords. El Consejo Económico y Comercial entre ambos países presenta, en su resumen, la lista de los productos exportados en 2023. Destaca el informe un aumento interanual de un 4.2%, ocupando la isla de gobierno comunista el puesto 53 entre los 227 mercados de exportación agrícola y alimentaria que tiene Estados Unidos.
Con la caída del bloque socialista en el entorno de 1990, se desbarató el mito de la ideología. Quedó la dictadura totalitaria castrista sin sustento de tipo ideológico. En estos momentos, otro mito ha caído, el mito del bloqueo.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, se pregunta, ¿y el embargo al que el régimen comunista cubano culpa de su inoperancia, dónde está? De acuerdo a los datos presentados, el pollo congelado fue el producto más importado por Cuba. De hecho, Estados Unidos es el principal suministrador de dicha carne a la mayor de las Antillas. Destaca el informe que existieron además exportaciones, entre otros, de productos para la salud, exportaciones de café, de carne porcina, de leche, incluso de automóviles, y más de 36 millones de dólares en ayuda humanitaria.
En estos momentos en que el país va a ritmo vertiginoso a la opción cero, cuando ya nada funciona, cuando no hay alimentos, medicamentos, cuando, repito, insisto, opción cero, ya las personas lo que comentan es que no se tragan el cuento del bloqueo. El bloqueo es interno, que es el Partido Comunista de Cuba el culpable de lo que está sucediendo.
El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano fue producto de la expropiación y confiscación sin remuneración de compañías estadounidenses por la naciente revolución castrista. Pero desde diciembre de 2001, gracias a excepciones a este, ha existido un flujo sostenido y constante de exportaciones desde Estados Unidos a Cuba, que supera los 7.246 millones de dólares. Luis Guardia, Martí Noticias.
Cuba y Corea del Sur acordaron establecer relaciones diplomáticas y consulares, así anunciaron las cancillerías de La Habana y Seúl. El gobernante norcoreano Kim Jong-un, que tiene estrechos lazos con el régimen cubano, considera a Corea del Sur como el país hostil número uno. Cuba, histórico aliado de Pyongyang desde 1960, era el único país en América Latina con el que Seúl no tenía relaciones diplomáticas. La agencia de noticias surcoreana Yonhap indicó que los observadores consideran que estas relaciones podrían ayudar a incidir en Pyongyang para que abandone el carácter beligerante y regrese al diálogo con Seúl.
El gobierno de Irán puso en vigor este mes exenciones de visa para ciudadanos de Cuba y de otros países como parte de un plan destinado a revitalizar el turismo. La exención de visado es solo para visitas de hasta 15 días y se aplica a los turistas que viajan a Irán por vía aérea, no a través de cruces fronterizos terrestres, precisaron las autoridades iraníes. Además de los cubanos, están exentos de visado los ciudadanos de Venezuela, México, Perú, Brasil, Japón, India y Tanzania, entre otros.
12:35, estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Pues tenemos de invitados a dos activistas que nos van a actualizar. Hay una situación bastante compleja en la prisión de Guanajay. Pues hay un brote de enfermedades infecciosas y sin medicamentos. Lo mismo está ocurriendo en el penal de Boniato en Santiago de Cuba, donde vamos a hablar con los familiares de un preso del 11J, Jorge Luis García García, que están con un brote diarreico producto de alimentos en estado de descomposición y la situación es caótica. Vamos a estar hablando, vamos a hablar con un economista también, la cuestión de la inflación, el precio del dólar que sobrepasa los 300 pesos y por supuesto el tema del transporte es importante porque el combustible está llegando al país pero hay apagones y hay una paralización básicamente del transporte entre municipios, sobre todo en la capital cubana.
Pues interesantes como siempre los temas, la invitación a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en Cuba. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Doce treinta y siete minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Israel presentó el miércoles una queja formal después de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió las acciones israelíes en Gaza como una masacre y una respuesta desproporcionada a los ataques de Hamas en octubre pasado. La embajada israelí en la Santa Sede calificó de deplorables los comentarios del cardenal y dijo que Parolin no había tenido en cuenta hechos relevantes para juzgar la legitimidad de las acciones de Israel. El lunes, Parolin condenó los ataques de Hamas contra Israel y todas las formas de antisemitismo, a la vez que cuestionó la posición israelí.
Y el Ministerio de Defensa de Canadá entregará 60 millones de dólares a Ucrania para el mantenimiento de su próxima flota de aviones de combate F-16, una de las aspiraciones de las fuerzas ucranianas para combatir a los modernos cazas rusos. El anuncio tuvo lugar ayer durante el 19º encuentro en línea del equipo de trabajo para la defensa de Ucrania, encabezado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y que reunió a más de medio centenar de aliados de Kiev.
Las medidas y precauciones de los estados en la frontera sur de Estados Unidos arrojaron un notable descenso en la cantidad de migrantes que intentan cruzar de forma ilegal desde México. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Continúa la información en Buenos Días América. La inmigración en Estados Unidos es el tema que lidera las preocupaciones, discusiones y deliberaciones por encima de cualquier otro, más aún en un año electoral donde tanto demócratas como republicanos han estado discutiendo y votando posibles alternativas y soluciones, aunque sin grandes resultados. Este asunto llevó a confrontaciones de los gobiernos de estados limítrofes en la frontera sur con el gobierno federal desde hace meses por la cantidad récord de cruces de inmigrantes irregulares hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la situación parecería comenzar a tranquilizarse. Según una reciente publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, los encuentros de migrantes a lo largo de la frontera suroeste fueron significativamente menores comparados con los registros en diciembre del 2023. Según el comisionado de la CBP, Troy Miller, los encuentros en la frontera suroeste en los puertos de entrada disminuyeron en enero en un 50%. Para eso, la CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y desde el 12 de mayo del 2023 al 31 de enero del 2024, el Departamento de Inmigración ha expulsado a más de 520.000 personas, trabajando en conjunto con otras naciones para limitar la migración desordenada en la región. En enero del 2024, los encuentros a lo largo de la frontera suroeste totalizaron 176.205, un 37% menos en adultos solteros en comparación con el 2023 y un 35% menos con menores no acompañados y además un descenso del 51% con personas de unidades familiares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Un informe del Comité Internacional de Rescate espera un repunte de los flujos migratorios este año debido a la violencia de las pandillas, la crisis política y de seguridad, así como el cambio climático en países como Ecuador y Haití. Las crisis en Haití y Ecuador están creando un efecto dominó en toda la región, dijo el jefe regional de la organización, Julio Rangwright. Ecuador y Haití han experimentado un éxodo en los últimos años al sufrir un deterioro de sus condiciones económicas, alimentarias y de seguridad.
El gobierno de Nicaragua aprobó obtener un préstamo millonario con una empresa china para reconstruir un aeropuerto internacional en el departamento de Managua. Con este financiamiento de más de 400 millones de dólares, el país tendría un segundo aeropuerto. Donaldo Hernández tiene las reacciones.
Un segundo aeropuerto internacional podría ser una realidad en Nicaragua, luego que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un convenio de préstamo con una empresa china para la rehabilitación de la terminal aérea Punta Huete, ubicada en el municipio de San Francisco Libre, en Managua.
Este préstamo de China Cam Engineering Company, vamos a tener la posibilidad de canalizar aproximadamente 482.9 millones de dólares.
La obra empezará a ejecutarse en el segundo semestre de este año, según explicó el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica.
Y ese ya es el paso, el disparo inicial para toda la gran obra que se va a desencadenar en este proceso.
Algunos economistas critican los convenios firmados entre China y Nicaragua, en los cuales se ha anunciado mayor cooperación en concepto de donaciones, pero en la práctica el país se sigue endeudando. El economista Daniel Suchar explica que países empobrecidos como Nicaragua no tienen muchas opciones para desarrollar su infraestructura.
China ayuda a muchos de estos países a facilitar una infraestructura que por sus propios medios no pueden realizar, en este caso Nicaragua, y el tema de la construcción del aeropuerto.
Actualmente Nicaragua es el único país de Centroamérica que cuenta con un solo aeropuerto internacional. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hablemos de la inflación en Argentina, pues se ha moderado en enero, pero supera todavía el 250% anual. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
La inflación en Argentina se moderó en enero, pero en 12 meses el aumento de precios supera el 250%, una de las tasas más altas del mundo. Según cifras oficiales, la inflación de enero alcanzó 20,6%, por debajo del 25,5% de diciembre, pero con un índice interanual de 254,2%. Los rubros con mayores aumentos en enero fueron bienes y servicios, con 44,4%, transporte con 26,3%, comunicación con 25,1%, y alimentos y bebidas no alcohólicas con 20,4%. Según el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC, el índice de precios al consumidor de enero coincidió con las estimaciones previas que había hecho el gobierno del presidente Javier Milei en torno del 20% en un contexto de estanflación, que es un estancamiento económico con inflación, anunciado por el propio presidente a poco de asumir. El gobierno había iniciado su gestión con una inflación de 25,5% en diciembre, que llevó la de todo el año pasado a 211,4%. En los dos meses que lleva gobernando, lanzó una ambiciosa desregularización de la economía en busca de reducir al mínimo el rol del Estado, bajar la inflación y alcanzar la estabilidad.
Continuamos con más informaciones. Un nuevo aterrizador de Estados Unidos en ruta a la superficie de la Luna. Europa Press tiene este informe.
3, 2, 1. One, ignition.
El módulo de aterrizaje Nova C de Intuitive Machines viaja camino de la superficie de la Luna tras su lanzamiento este jueves en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy. Está programado que la nave aterrice el 22 de febrero en la región del polo sur de la Luna, según ha informado la NASA, que ha contratado la misión. Se trata del segundo intento de Estados Unidos en pocas semanas de regresar a la Luna, de momento con misiones robóticas después de la finalización del programa Apolo hace medio siglo. El 8 de enero fue lanzado el módulo de aterrizaje Peregrine de Astrobotic, pero la pérdida de combustible de la nave impidió que llegase a su destino, lo que estaba previsto el 23 de febrero. Ambas misiones son parte de la iniciativa de la NASA de Servicios Comerciales de Carga Lunar, por el cual contrata con empresas privadas la construcción y lanzamiento de las naves.
En otra información, a bordo del barco Simón Bolívar, en la Antártida, las profundidades de ese continente helado suenan como las naves espaciales y una variedad de zumbidos impresionantes que sirven para estudiar su vida marina. Eso, según dice la científica colombiana Andrea Bonilla, durante una expedición a los confines del continente helado.
Andrea Bonilla es una bióloga colombiana que prepara un superpotente micrófono para grabar los sonidos en las profundidades de la Antártida. Se trata del hidrófono, con el cual esta científica busca entender los patrones de comportamiento de los mamíferos marinos, así como sus desplazamientos en la zona durante el invierno austral, época en que la Antártida se vuelve casi inhabitable.
Este hidrófono está programado para grabar desde los 0 Hz hasta los 128 kHz. Quiere decir que vamos a poder grabar desde sonidos de movimientos telúricos o movimientos sísmicos, hielo, ballenas, las grandes ballenas que vocalizan a baja frecuencia.
Bonilla tiene junto a otros científicos de la X Expedición Antártica de Colombia una doble tarea: recoger los hidrófonos que dejaron el año pasado junto a una misión turca para su posterior análisis y además sumergir nuevos aparatos.
Y hay especies acá que suenan impresionantes, como literal, como Star Wars. O sea, suenan como naves espaciales. Entonces, digamos que muy pocos oídos tienen el privilegio de monitorear ese tipo de especies.
La investigación será también un termómetro sobre la afectación en los mamíferos, como las ballenas, por la actividad humana, la contaminación ambiental y otros riesgos a los que están expuestos pese a habitar uno de los lugares mejor conservados del planeta.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo el jueves que desbarató una red de piratería de inteligencia rusa, impidiendo por segunda vez en dos meses que piratas informáticos patrocinados por el Estado lanzaran ataques cibernéticos encubiertos detrás de enrutadores de computadoras estadounidenses comprometidas, dijo la fiscal general adjunta Lisa Mónaco en un comunicado.
Rafa, las fuerzas israelíes irrumpieron hoy en el principal hospital del sur de Gaza, en lo que el ejército dice es una operación limitada en busca de los restos de los rehenes tomados por Hamás. La redada se produjo un día después de que el ejército intentara evacuar a miles de personas desplazadas que se habían refugiado en el hospital Nasser de Khan Yunis.
Washington, Estados Unidos designa a 4 entidades y 3 personas vinculadas a una red que facilita la exportación ilegal de bienes y tecnología estadounidenses a usuarios en Irán, incluido el Banco Central de Irán, que ha desempeñado un papel fundamental al brindar apoyo financiero y tecnológico al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds y a Hezbollah, ambas organizaciones terroristas extranjeras e impulsores clave del conflicto en curso en el Medio Oriente, según un comunicado del Departamento de Estado.
Vamos a hablar ahora de ciencia, pues la creación de vasos sanguíneos mediante impresión 3D de hielo ayudaría a crear órganos artificiales muchos más parecidos a los reales. Danilo Fuentes Cortés explica en qué consiste la nueva técnica.
Mucha gente en el mundo necesita trasplantes de órganos. Solo en Estados Unidos la cifra es más de 100.000 personas. La demanda de órganos como corazones, riñones e hígados supera con creces la oferta disponible. Y a veces hay que esperar años para recibir un órgano donado. La ingeniería de tejidos para crear órganos y tejidos cultivados en laboratorio pretende reducir la brecha entre disponibilidad de órganos y la demanda de trasplantes. Pero un gran reto de la ingeniería tisular es crear redes de vasos sanguíneos que funcionen como los naturales en los órganos cultivados, desde pequeños capilares hasta las arterias más grandes. Los vasos sanguíneos artificiales no suelen tener un diseño que los asemeje a los naturales y por ende no funcionan correctamente. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos muestra la posibilidad de utilizar la impresión 3D en hielo para ayudar a crear estructuras que se asemejen a los vasos sanguíneos del cuerpo. Los investigadores demostraron con éxito que podrían introducir células como las de los vasos sanguíneos naturales en los vasos sanguíneos artificiales. Las células sobrevivieron en el laboratorio hasta 2 semanas. Para el futuro, los investigadores esperan alargar mucho más este periodo. El estudio se presenta este año en la línea de investigación y desarrollo en el Congreso Anual de la Sociedad de Biofísica, que se celebra en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Y otras que están por ahí corriendo por las redes.
Imagínate, tú sabes que hubo un terremoto futbolero en Europa.
Y el que va a ver.
Pero no es
el de Mbappé. Sí. El que va a ver.
Mbappé que ya le dijo. Pero sabes que yo no creo que el Real Madrid debería de firmarlo. Voy a hablar con Taquito Valdés.
¿Y si viene al Inter de Miami?
Bueno, ya Messi y Mbappé fueron compañeros de equipo y le fue fatal al Paris Saint-Germain con esa combinación.
Exacto.
Vamos a tener más tarde a Daguito Valdés en Al Duro Sin Guantes, nuestro especialista en fútbol, y nos va a contar lo que está pasando en el fútbol internacional. Pero Mbappé y el Paris Saint-Germain, definitivamente un divorcio muy, pero muy caro y muy, escandaloso, turbulento. Hablando de turbulentos, ayer el Bayern de Múnich, el tercer mejor equipo del mundo según la UEFA y la FIFA, perdió de visita en Italia contra el Lazio de Roma 1-0, y peor todavía, se quedó con 10 hombres por una zancadilla, una patada. Pero todo el mundo está de acuerdo que cuando se juegue el encuentro de vuelta en Alemania, dentro de 3 semanas, que el Bayern de Múnich le puede dar vuelta a este marcador y avanzar a los cuartos de final. Mientras tanto, hablando de Mbappé, anoche metió un gol y el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 a la Real Sociedad de San Sebastián en los octavos de final de la Champions League. Todavía toca jugar el partido de vuelta en España, en el País Vasco de España. Pero y Mbappé debería estar ahí todavía porque va a estar con el club hasta supuestamente junio. Pero también todo el mundo está de acuerdo que el Paris Saint-Germain va a clasificar a la próxima ronda. El Real Madrid le toca jugar en casa contra el Leipzig, ganó 1-0, y el Manchester City ya está celebrando su clasificación desde ahora.
Uh-huh. Oye, ¿y a dónde sería Mbappé?
Un equipo italiano o un equipo español, pero no creo. ¿Qué vas a hacer con los titulares que tiene el Real Madrid en este momento si le das la bienvenida a Mbappé? ¿Qué vas a hacer con Jude Bellingham? ¿Qué vas a hacer con Vinicius? ¿Qué vas a hacer con Rodrigo?
Bueno, a lo mejor se va al Barcelona o al Girona.
Bueno, uno nunca sabe. Bueno, es que no puedes tener, cuando todo el mundo pensaba, cuando el Paris Saint-Germain tenía a los 3 mejores futbolistas del mundo, a Messi, a Mbappé y a Neymar, todo el mundo dijo, ahora sí. Claro. El Paris Saint-Germain, que a propósito le pertenece a un gobierno, el Paris Saint-Germain no es el equipo del pueblo como el Real Madrid, le pertenece a un gobierno árabe multimillonario, el que puede gastar todo lo que le dé la gana. Cuando todo el mundo pensó que con esos 3 astros iban a acabar, no pudieron, a duras penas, ganaron la liga. ¿Okay?
Bueno, porque había otra pelea y no era con la pelota.
Hablando de peleas, Luis Arraez se agarró con los Marlins de Miami y perdió el arbitraje salarial y va a tener que conformarse, oye esto, según yo, pobrecito, 10.6 millones de dólares en vez de los 12 y pico millones que él quería. La pregunta que yo tengo, estamos hablando del actual campeón de bateo de la Liga Nacional y 2 veces campeón de bateo del béisbol de las Grandes Ligas. No es cualquier pelotero. Este venezolano se las trae. Sin embargo, uno piensa, Vladimir Guerrero Jr., que la semana pasada ganó arbitraje contra los Azulejos de Toronto, batió 100 puntos menos. Lo agarraron durmiendo en segunda base en los playoffs y su equipo fue eliminado. Y le dieron 20 millones de dólares. Bueno. Y batió 100 puntos menos que Luis Arraez.
Y 100 puntos menos de pelota es mucho, pero mucho.
Correcto, correcto. Bueno, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó por segunda vez,
señor,
en 24 horas.
Tú que no confiabas.
¿Eh? ¿Viste? No,
tú
algo
no confiabas en el Miami Heat.
Pero qué inconsistencia. Pierdes 8 consecutivos o 7 de 8 y luego comienzas a ganar otra vez. Bueno. Con básicamente el mismo equipo. Derrotaron a los 76ers de Filadelfia. El Magic aplastó a los Knicks de Nueva York. Mientras que los Lakers de Los Ángeles, es que LeBron James descansó. Entonces, los Lakers ganaron, derrotaron al Utah Jazz y Anthony Davis con 37 puntos y 15 rebotes. Imagínate tú si la gente en la NBA se portan como Leo Messi y el Inter Miami. Si no juega LeBron James, yo quiero que me devuelvan la plata por haber pagado las entradas. Y no voy a poner la televisión si no está LeBron James. ¿La NBA se queda sin plata? Todo el mundo estaría demandando día de por medio que le devuelvan cada centavo porque no estuvo LeBron James.
No, pero
tampoco es la misma cantidad de juegos, Pepe.
No, pero son 81 juegos. O sea que, y si LeBron James no participa en 30 de ellos, imagínate tú lo que pasaría. Porque no participan 30 de ellos. A veces hay que él juega día de por
medio. Te van a tocar la campana.
Partido de por medio. Ah, no, es que no ha entrado con los Celtas. Los Celtas de Boston le dieron la paliza del siglo a los Nets. ¿Sí? Oye, esto, 136-86. Esa es la paliza del siglo en la NBA. Eso es como si en la pelota yo te ganaría 25-1. Algo por el estilo, para que tú veas. Y en la NBA también decirles que los guerreros de Golden State perdieron, pese a que Stephen Curry metió 41 puntos. Aún así se las arreglaron para perder por 5. Y los campeones mundiales Nuggets de Denver perdieron contra los Kings de Sacramento. Uh-huh. Y esta vez Domantas Sabonis ni siquiera fue el jugador más valiente.
¿Y los Pistones?
Los Pistones perdieron. Los Pistones perdieron otra vez contra los Soles de Phoenix y ahora tienen 8-46. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Pistón.
Nos vamos al mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Se inaugura esta semana en Londres una nueva exposición de Yoko Ono y sobre Yoko Ono. La artista multimedia se convirtió en una celebridad global gracias a su matrimonio con John Lennon durante más de una década, pero también gracias a sus colaboraciones con el cantautor británico, como las demostraciones pacíficas en hoteles de Montreal y en la agrupación Plastic Ono Band. La exposición en la Galería Tate de Arte Moderno incluye parte de ese periodo con Lennon hasta su asesinato el 8 de diciembre de 1980, pero también décadas de obras y trabajos del artista nacida en 1933 y que esta semana cumple 91 años. Más de 200 obras de arte que incluyen filmes, música, pinturas, sonidos, dibujos y esculturas de su carrera desde los años 50 en Nueva York, pasando por la contracultura de los 60 en Londres, donde se daban cita en su apartamento artistas de Oriente y Occidente. En las redes leímos que algunos celebraron San Valentín como, citamos, persona con capacidades románticas diferentes, que es la forma progresiva, inclusiva y no discriminatoria de llamar a las personas que no tienen pareja. Hasta fin de mes estará en Miami la Bienal Erótica, de la cual hablaremos la próxima semana con una invitada que conoce el tema a profundidad. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. No hay una solución inmediata para el deterioro del sistema de salud en Cuba, aseguran médicos desde la isla.
Trabajadores cubanos afirman que persisten los atrasos en el pago de salarios.
Activistas llaman a la sociedad civil a exigir la liberación de presos políticos de antes y después del 11J.
Estados Unidos analiza información de inteligencia sensible sobre armas rusas antisatélites.
El gobierno de Venezuela detiene a otro otras 15 personas por presunto complot contra Maduro.
Un naufragio de una embarcación con migrantes a bordo en la costa caribeña de Panamá deja un número indeterminado de muertos.
Radio Martí Noticias.
Nuestros próximos informativos a las 3 y a las 5 de la tarde, siempre con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.